Capítulo 8. Un lugar secreto. Los secretos más grandes que se ocultan siempre en los lugares más inverosímiles. Roald Dahl. Estaba hambrienta. Su cuerpo reclamaba haciendo todo tipo de sonidos, exigiendo que se le prestara atención. Ana había tratado de engañarlo con media barra de chocolate que encontró en su bolso, pero la treta duró poco. La realidad era que no había comido nada verdaderamente nutritivo en más de 24 horas. Y tampoco había ingerido suficiente líquido. El reflejo que había vivido en el bar de Pascal estaba convirtiéndose en un recuerdo muy preciado. Al igual que Pascal, si era honesta consigo misma. «Estoy delirando», susurró dando vueltas por la habitación. «Debo comer algo o me volveré loca». Estaba segura de que su mente se aferraba a cualquier pensamiento pasajero, aún a uno con nombre propio, solo para distraerla de sus necesidades primarias. Pero la artimaña se estaba quedando corta. Salió de la habitación y se asomó al pasillo. La puerta del baño, hacia el final, estaba entreabierta. La habitación de Florian, por otro lado, continuaba cerrada. Era probable que siguiera durmiendo. Con un poco más de confianza, sabiéndose sola, se aventuró a explorar la casa. Bajo la luz del día, que se colaba tímidamente a través de las cortinas, pudo apreciar mejor las dimensiones de los distintos ambientes. Era una construcción simple pero sólida. La altura de los techos y la amplitud de los ventanales, en su conjunto, favorecían la ventilación. Aunque fuera hiciera calor, la brisa matutina circulaba libremente y refrescaba todo su paso. En la sala, se encontró con un cómodo sofá que no recibía visitas hacía mucho tiempo. Los cojines, perfectamente alineados, lucían tan solitarios que daban pena. En el comedor, había una mesa sobre la que nadie comía, rodeada por cuatro sillas en las que nadie se sentaba. Todo lo cubría una fina capa de polvo, revelando que el espacio no había sido usado por largo tiempo. Se parecía a uno de esos hogares de muestra, que fingen estar habitados, pero no son más que una patética pantomima. Al llegar a la cocina, revisó las alacenas y husmeó en el refrigerador. ¡Qué desolación!, exclamó al ver la nada que había allí. Se preguntó cómo sobrevivía Florian, puesto que había menos que lo básico. En las alacenas abundaban los enlatados. «Tendré que ir de compras», resolvió sin rodeos. Con precisión milimétrica, terminó de aplicarse el lápiz labial. Era de su vibrante color coral. Desde hacía años usaba el mismo tono y la misma marca. Por temor a que decidieran discontinuarlo, tenía varias unidades muy bien guardadas. Así estructurada era. No salía de su casa hasta que el espejo le devolvía la imagen de la mujer que había construido tras años de terapias, yogas, meditación y alguna que otra cirugía en la que jamás hablaría en voz alta. Era Juliette Blanc y amaba hacerlo. «¿Estás listo?», alzó la voz mientras bajaba las escaleras. Pascal no la escuchó. Estaba demasiado ocupado. Sus ojos ávidos, tras las gruesas gafas de leer que usaba desde su temprana adolescencia, iban y venían sobre las páginas de un viejo libro. Lo había leído una docena de veces, con tanto detalle que hasta podía citar algunos párrafos de memoria, pero siempre se sumergía en la historia como si fuera la primera vez. «Sueñan los androides con ovejas eléctricas», de Philip K. Dick. Pocos lo sabían, pero era un amante de las novelas de ciencia ficción. No pasaba un día sin que leyera al menos algunas páginas. Mientras lo hacía, sumergía la cuchara en un enorme tazón de cereales con leche. «Cariño, de verdad, ¿aún no estás listo?». Esta vez sí la escuchó. De hecho, hasta se sobresaltó un poco. «Claro que estoy listo». Cerró el libro y se quitó las gafas. Ir al supermercado no requiere con tanta precisión. Al verla, sonrió. Juliet era la única mujer sobre la faz de la tierra que se vestía para ir de compras igual que si estuviera por subirse una pasarela. «Te es preciosa». Juliet se sonrojó, pero Pascal no pudo notarlo. La capa de maquillaje le ocultaba todo. Incluso las expresiones más humanas de una joven enamorada. En cierto modo, era igual que los androides que protagonizaban las historias de ciencia ficción que tanto le gustaban. «¿Quieres desayunar antes de irnos?», le ofreció, señalando la caja de cereales sobre la inmaculada isla de cocina. «¿Te refieres a eso como desayuno? ¿Tienes idea de lo que contiene?», señaló horrorizada. «Debe contener mucho azúcar, seguramente. Por eso es tan delicioso». Juliet no hizo más que alzarse de hombros, restando la importancia al comentario. Así había sido desde siempre. Ella era la joven centrada y triunfadora, quien tenía siempre la última palabra. Él era el muchacho enérgico y soñador, y poco le importaba ser el dueño de la verdad. «Supongo que mi café descafeinado tendrá que aprender a convivir con tu caja de cereales, ¿no es cierto?», comentó con una seductora sonrisa, a lo que Pascal respondió con un críptico silencio. A pesar de las notables diferencias entre ambos, Juliet estaba lista para dar el próximo paso. Insistía en que Pascal se mudara a su apartamento. Él, por su parte, se consideraba en tránsito. Alternaba sus días entre la casa de sus padres, el apartamento de Juliet y el depósito de Lavender, donde tenía una cama en la que no pocas veces caía rendido tras las largas jornadas de trabajo. Aún no había encontrado ese espacio al que identificar como propio, y hasta que ese momento llegara, preferiría seguir evitando el tema. «Deberíamos irnos. Será un día largo», dijo tomando sus llaves y su teléfono de camino a la salida. Juliet asintió y lo siguió en silencio, tragándose la frustración. La conversación había acabado aún antes de comenzar. Cada vez que traía el asunto a colación, aunque fuera a través de un comentario al pasado, veía cómo lo invadía el pánico. Pascal era extremadamente celoso de sus espacios propios, y aún no estaba convencido de querer compartirlo todo. Poco le importaba qué paredes lo rodeaban. Eran sus espacios simbólicos los que no quería ceder, como decir que desayunar sin que nadie lo cuestionara, o quedarse a leer hasta la madrugada sin que le exigieran que apagara la luz. Prefería que las cosas se mantuvieran así, simples. Lejos de rendirse, Juliet insistía. 5 años de relación valían el esfuerzo. Creía fervientemente en lo que habían construido, en lo que serían en el futuro, y nada lo haría retroceder en el plan que había trazado para su vida. Si su voluntad flaqueaba, solía detenerse a mirar el anillo de su dedo corazón. Así se convencía de que eventualmente Pascal cumpliría con su promesa. Al entrar a la tienda, sintió que el mundo aceleraba su ritmo. Por su trabajo, estaba acostumbrado a moverse entre mucha gente, pero si podía elegir, evitaba los lugares demasiado concurridos. Todos iban y venían con prisa a su alrededor. El bip de las máquinas registradoras le llegaba desde todas las direcciones y el cuchicheo era igual de persistente que un zumbido. «Tú puedes ocuparte de este sector de la lista». Juliet puso un trozo de papel frente a sus ojos y marcó el límite. «Por favor, procura no olvidar nada, y no compres nada fuera de la lista. Está todo equilibrado. Es una semana de consumos saludables. Me adelantaré, ¿de acuerdo?». «Una semana de consumos saludables», repitió, en voz baja, observando la lista confeccionada por Juliet. Su novia estaba convirtiéndose en una tirana de las compras semanales, entre otras cosas. Mientras recorría los pasillos, rastreando uno a uno los productos de la dichosa lista, no pudo evitar reflexionar acerca de su pareja. Podía eludir una conversación con Juliet, pero no sus propios pensamientos. Si era honesto consigo mismo, no le gustaba el rumbo que estaba tomando la relación, ni la dinámica en la que se estaban instalando. Pero el problema era, precisamente, que casi nunca era honesto consigo mismo. Prefería callar, evadir, esperar. La comodidad y la monotonía, aunque no eran las mejores compañeras, dormían en su cama. Al menos, así era para él. Y a veces creía que también para Juliet. Pero solo podía adivinar, porque ella jamás se atrevería a admitirlo en voz alta. Habían dejado de hablar tanto tiempo atrás que estaban olvidando cómo hacerlo. El miedo de decir algo que pusiera en evidencia lo que en realidad sucedía era un monstruo que crecía en el espacio vacío entre ambos. Si se quedaban en silencio, hasta podían escucharlo gruñir. Su vínculo se reducía a una lista que ella confeccionaba y que él debía seguir al pie de la letra. Sin espacio a nada más. Parado en pleno pasillo de los congelados, descubrió que se estaba convirtiendo no solo en un novio complaciente, sino en un sujeto infeliz. Un cobarde. Maldita sea. Arrugó el papel en un puño apretado y lo guardó en el fondo de su bolsillo. Tras la revelación, sobrevino la acción. Pronto su carrito rebosaba de productos. Algunos de ellos estaban en la apreciada lista, otros, la mayoría, eran intrusos que nada aportarían al equilibrio semanal. Era una estupidez, por supuesto. Ni siquiera contaba como rebeldía, pero era un cambio mínimo que esperaba ambos pudieran tolerar. Al llegar al final del pasillo, ya se sentía de mejor ánimo, más como él mismo y menos como el sujeto hepático que había entrado en la tienda más temprano. Fue entonces cuando la vio. Como si se tratara de un guiño del destino, justo cuando cuestionaba el ritmo monótono al que latía su corazón, Ana apareció para acelerar su pulso. Estaba de pie frente a la góndola de los cereales. Otro guiño del destino. Con un carrito a su lado, el mundo era opaco a su alrededor. Ella resplandecía. Algunas suaves ondas se escapaban de la coleta que anudaba su cabello, enmarcándose un rostro que no necesitaba ocultarse detrás de ningún maquillaje. Usaba unos shorts de mezclilla y una camiseta de tirantes, con unas sandalias bajas que completaban el atuendo. El jardín florido que adornaba su brazo izquierdo acompañaba la fluidez de sus movimientos. Mezclada de hada y guerrera, emanaba una magia de la que no era consciente. Igual que la tarde anterior, cuando la vio por primera vez, Pascal sucumbió a esa magia. Como si de una fuerza invisible se tratara, pronto encaminó sus pasos hacia ella. No estaba seguro de qué iba a decir, o si iba a decir algo siquiera. Lo único de lo que estaba seguro era de querer estar cerca. Ana. Se atrevió a llamarla por su nombre. Ana por poco deja caer la caja de cereales. Lo siento. Pascal dio un paso atrás. Quizás haberse acercado así como si fuesen dos viejos amigos no había sido una buena idea. Lo siento, no quise asustarte. No lo hiciste. Ana negó de inmediato, tratando de moderar sus pulsaciones. Me sorprendiste, aclaró. Después de haberlo pensado durante buena parte del día, a Ana le resultó extraño que estuviera frente a ella. Iba a tener que empezar a dar crédito a eso de la ley de atracción. Lamento haberte sorprendido entonces, retomó Pascal. No sé si me recuerdas. Estuviste en un bar por aquí cerca del Lavender. ¿Trabajo allí? Claro que sí. Ana sonrió. Por supuesto que lo recordaba. Conociste a mi hermano anoche, pero no tuvimos oportunidad de presentarnos. Mi nombre es Pascal. Lo sé, admitió. Esta vez el sorprendido fue él. No esperaba que ella supiera su nombre. Pascal arrugó el entrecejo, por lo que Ana se apresuró a aclarar la situación. Dominic es tu ferviente admirador. Te nombró un par de veces. ¿De verdad? Entornó la mirada. Francamente, no esperaba oír algo como eso. Ana asintió. Pascal solo la observó. Por los segundos que siguieron, ninguno de los dos habló. Era un silencio compartido, sin incomodidad, sin vacíos que llenar. A decir verdad, no había nada que decir. Eran dos personas que se habían cruzado un par de veces, en esta ocasión, por una casualidad con sabor a destino. ¿Por qué arruinar la magia con fórmulas sociales? Se otorgaron el permiso de mirarse, sin tapujos, sin reservas. Ana se quedó prendada de sus ojos, tan particulares, tan únicos. Tenía una condición genética muy extraña, llamada heterocroma. El iris derecho era celeste, igual que el cielo del verano, mientras que el izquierdo era tan oscuro como la tierra misma. Era ese rasgo singular al que volvía su mirada inolvidable. Pascal, por su parte, comprendió que había más de una manera de conversar. El silencio era una, mirarse a los ojos otra. La estudió detenidamente, tratando de averiguar por qué se sentía tan atraído por alguien a quien apenas conocía. No se trataba de que fuera una mujer hermosa, pues no era esa la característica que más destacaba en ella. Pero después de una cuidadosa observación, se convenció de que eran las enemigas que ocultaban sus ojos negros lo que quitaban el aliento. Ana, que había aprendido a no desatender su entorno bajo ninguna circunstancia, vio a la mujer que desde el final del pasillo observaba atentamente la silenciosa interacción. «Creo que debes irte», susurró casual, sin que se colara atención alguna en la expresión de su rostro. «¿Por qué?» «Porque hay una hermosa mujer de cabello rubio esperando por ti». Disimuladamente señaló hacia el final del pasillo. Pascal no tenía que darse la vuelta para saber de quién se trataba. Él era de esos de lo que creía que el destino no daba segundas chances, mucho menos terceras, y no estaba dispuesto a dejar pasar esta inesperada oportunidad. «¿Volveré a verte?», se atrevió a preguntar. La pregunta desbarató la fachada de Ana, y una sensación de calor trepó desde su interior para luego explotar en su pecho. No recordaba haber experimentado así antes, acostumbrada a estar en completo en control de sus circunstancias. Sin embargo, desde la muerte de Lily, la vida no dejaba de enfrentarla con el azar y la magia. Dejarse llevar por lo inesperado, en este caso, resultaba atractivo. Antes de que pudiera detenerla, la respuesta rebaló por su boca. «Sí, sé dónde trabajas. Probablemente pase por un trago un día de estos». Ana fue simple y concisa, pero no por eso menos contundente. Pascal no dejaba de reproducir la breve conversación en su mente, repasando minuciosamente cada detalle, intentando desentrañar cada gesto. Aunque contundente, la respuesta era imprecisa. No contenía toda la información que necesitaba. ¿Cuándo la veré? ¿Cuánto tiempo tendré que esperar? Cuando llegaron hasta la caja, Juliet lo notó ensimismado, más que de costumbre, y eso le inquietaba. Posesiva como era, deseaba poder meterse dentro de su cabeza y echar un vistazo a sus pensamientos. Pero eso no era posible, solo podía conjeturar y adivinar. Y las conclusiones a las que arribaba no hacían más que alimentar sus celos. La desconocida con la que conversaba en el pasillo, tan íntimamente como si compartieran un secreto, le daba mala espina. «Tardaste demasiado», masticó entre dientes, hablando bajo, para que la gente alrededor no la escuchara, para que no vieran detrás de su fachada de mujer segura. «¿Dónde estabas?» «Hablaba con una clienta», respondió con simpleza. Eso era lo más cercano a la verdad. No era bueno para mentir, así que no tenía sentido intentarlo. Y además no tenía nada que ocultar. No había hecho nada malo. No se sentía en falta. ¿O sí? «¿Quién es?», insistió Juliet. «No la conoces». De repente lo invadió una sensación desconocida. Una incomodidad en el pecho que le indicaba que tenía que guardar lo sucedido en un sitio que nunca había necesitado antes. Un espacio propio y distinto a cualquier otro. Uno que acababa de inaugurarse. Tomó la atracción que sentía por Ana, las ganas de develar los misterios que ocultaban sus ojos negros y las ansias por volver a verla, y las ocultó en su conciencia. Bajo la palabra secreto. Ahí mantendría segura todas esas nuevas sensaciones, hasta que supiera qué hacer con ellas. ¿Qué es esto? Molesta, Judith se desquitó con la inocente caja de cereales que Pascal llevaba en su carrito. Olvídalo. No compraremos otra caja de cereales. Ya tenemos una en la alacena. Además, no está en la lista. Cuando quiso tomarla, Pascal la detuvo. No está en tu lista, querrás decir, pero está en la mía. Juliet lo observó sorprendida, desconociéndolo en su reacción. Pascal emanaba una seguridad que no lo había visto mucho tiempo, una seguridad que lo volvía incluso más atractivo.